Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Ha terminado las rondas 2 y 3 del draft de la NFL y por supuesto que hay implicaciones fantasy bastante fuertes, en algunos casos, en otros no tanto. Este podcast es parte del contenido que he estado generando respecto del draft, así que si no han escuchado el episodio anterior donde hablo de las implicaciones de la ronda 1, vayan a escucharlo. También pueden ver en mi canal de YouTube M. Gutiérrez NFL el live que tuvimos de Estadio Dynasty, donde estuvimos recapitulando lo que pasó en las rondas 1 y 2 y reaccionando a todo lo que pasó en la ronda 3. Estuvo muy, muy divertido. Y ya saben la mecánica. Hablaré de cada pick que tiene impacto directo en Fantasy, tal y como sucedió el día de ayer. Primero, los Packers en el pick 34 suben y por fin, ahora sí, eligen a un wide receiver. Eligieron a Christian Watson. Y es un wide receiver que me gusta. Es un wide receiver muy atlético. Dominó durante el Combine. Y esto trajo como consecuencia que además de su video y de lo que hizo en colegial, el valor de este receptor subiera. Recorrió 2.95 yardas por ruta recorrida. Uno de los mejores en su clase en esta métrica. Tiene los elementos para convertirse en un wide receiver número uno o alfa y suplir el hueco dejado por Devante Adams. Esto no va a suceder de la noche a la mañana ni en el día uno. Christian Watson deberá progresar y eventualmente convertirse en el heredero del hueco de Devante Adams. No esperen una gran temporada de Watson en este primer año, pero obviamente habrá targets. Y habrá targets porque no hay manos en quien confiar. Está Allen Lazard, está Sammy Watkins, está Randall Cobb. No hay que olvidar que también salió Marqués Valdés-Scantling. Y justo Watson creo que puede fungir con ese rol que tenía Valdés-Scantling el año pasado. Para que su progresión de colegial a la NFL sea mucho más rápido y sea menos problemático para él, los Packers deben diseñar jugadas en rutas cortas para Watson. Mi proyección para 2022 son 80 targets, 48 recepciones, 690 yardas y 5 touchdowns. Todas estas proyecciones las estaré actualizando conforme avance la temporada baja. En cuanto a ganadores, tengo a Aaron Rodgers y perdedores, pues mencionar a Allen Lazard. Después viene el pick 36 y este pick es el que probablemente tenga más implicaciones fantasy de, no sé si de todo el draft incluso, Pudiera ser el pick más importante para fantasy redraft en 2022. Y los New York Jets suben por el running back Breece Hall. ¿Los Jets necesitaban un running back? Probablemente no. Probablemente Michael Carter hubiera sido capaz de ser el running back 1 en este equipo. Pero los Jets, que han apostado todo por la ofensiva, por arropar a Zach Wilson, no perdieron la oportunidad y subieron por Breece Hall. Por ahí incluso se ha mencionado que los Jets le habían dicho a Breece Hall que estaban dispuestos a subir a primera ronda por él. Y eso dice muchísimo, uno, de lo que les gusta el prospecto y dos, de lo que esperan en cuanto a carga de trabajo de Breece Hall. Ya lo había dicho en el proceso previo al draft de cómo Breece Hall era el running back más completo de esta generación. Es un auténtico caballo de batalla. Es Najee Harris 2.0. En cuanto al perfil de lo que puede hacer en una ofensiva. Es decir, puede ser el running back de dos downs, puede ser el running back en terceros downs. Lo vamos a ver involucrado en el juego aéreo. en colegial dominó con un 43.9% de College Dominator. Recuerden que el College Dominator es el total de la ofensiva que generó un jugador en específico. O sea, el 43.9% de la ofensiva de Iowa State pasaba por los pies de Breece Hall. Tuvo dos temporadas con al menos 250 carreos, 1,470 yardas terrestres. Es bastante explosivo. Fue el running back 7 en acarreos de más de 15 yardas. Y también es bastante elusivo. Fue el running back 7 en tacleadas rotas. El peor de los casos, el peor escenario para Breece Hall en los Jets es que tenga el 60% del volumen total. No es nada mal. No es nada malo. Es un volumen bastante aceptable que lo puede catapultar al rango de un running back 2 medio. Pero ¿y qué pasa si Breece Hall realmente es el caballo de batalla de los Jets? ¿Qué pasa si realmente Breece Hall puede tener 280 toques? Breece Hall tiene el potencial de poder colarse al top 12 en su primer año. Y muchos van a decir, es que la incógnita de la ofensiva de los Jets. Sí, pero los Jets lucen para hacer una mucho mejor ofensiva en el segundo año de Zach Wilson y con las armas con las que han arropado al quarterback. Es un equipo que por lo mismo de tener a Zach Wilson, querrá correr en mayor medida ahora teniendo al mejor running back de esta generación. Creo que de inicio sí preveo un 60-40, 70-30 a favor de Breece Hall. Obviamente el valor de Michael Carter se desploma por completo. Pero creo que Michael Carter, si no está involucrado en un trade y sigue en los Jets, va a estar involucrado en el juego aéreo. Que es gran parte de a lo que se perfilaba Michael Carter para hacer en su carrera. El running back de cambio de ritmo que pudieras utilizar en terceros downs. Y eso obviamente va a limitar o limitaría un poco el techo de Breece Hall. Mi proyección para él, para 2022, son 215 acarreos, 970 yardas, 6 touchdowns, y por aire 55 targets, 38 recepciones, 310 yardas y 2 touchdowns. Estos son números de un running back top 15. Los ganadores, el propio Breece Hall, a pesar de que en mi mente los destinos ideales eran o Houston Texans, Buffalo Bills o incluso Atlanta Falcons. Lo de los Jets no es un mal destino. Se ajusta al sistema. Y el quarterback Zach Wilson. En cuanto a perdedores, sin duda Michael Carter. Después vino el pick 41 y aquí de inicio me sorprendí. Y lo dije ayer en el stream. Cuando vi que los Seahawks estaban en el reloj en su segundo pick de esta segunda ronda, sí pensé que aquí iban a jalar el gatillo para ir por un quarterback, aunque sabemos ya después lo que sucedió con los quarterbacks, esta debacle, esta caída impresionante en los quarterbacks en este draft. Y volteé a ver de reojo y vi Kay Walker. Y dije, ah, ok, ha de ser un corner que no ubico, que no tengo tan fresco en la mente, algún edge, un linebacker, algo. Pero luego leí bien y dije, ¿Kenneth Walker? ¿El running back Kenneth Walker? Y me sorprendí. Y de inicio también pensé, no es el destino ideal para Kenneth Walker. A mí me hubiera gustado a Kenneth Walker en los Falcons, en los Texans, donde hubiera pensado, llega y tendrá el carro completo. A un equipo en el que Kenneth Walker no tuviera absolutamente nada de competencia. Pero a ver, pensándolo un poco más detenidamente, Chris Carson no va a ser una competencia para Kenneth Walker porque no sabemos siquiera si Chris Carson pueda volver a jugar en la NFL. Y creo que este pick nos dice mucho de lo que ya saben los Seahawks respecto de la lesión de Chris Carson. Y también, queramos o no, Rashad Penny dio flashazos en la última parte de la temporada, los últimos 4 o 5 juegos, pero de ahí en más, la muestra de Rashad Penny nos dice que no ha funcionado al nivel de NFL, que Rashad Penny fue un pick desperdiciado de los Seahawks en primera ronda. ¿Puede Rashad Penny ser el caballo de batalla de los Seahawks? Probablemente no. Probablemente este pick nos esté diciendo que no lo perfilan como tal. Una cosa es que a lo mejor le tuvieron que dar ese rol al final de la temporada, más por necesidad que por gusto. Pero lo que dice la visión de Kenneth Walker es que no ven en Rashad Penny a una solución a largo plazo. Y Kenneth Walker, desde ya, por su talento, por cómo está construido como running back, puede acaparar la mayoría del volumen en Seattle. Y este es un pick que en un proceso de 2 horas me disgustó y luego empezó a gustarme. Sí, la línea ofensiva es una incógnita, pero Seahawks agregó a Charles Cross en primera ronda y también agregó a otro liniero en segunda y tercera ronda. Así que la línea ofensiva tendrá que ser mejor. Con Drew Lock al comando de la ofensiva, pues creo que no hay de otra, ¿no? Es un equipo que sabemos que le gusta correr, que Pete Carroll dice, a ver, no puedo ser tan malo pasando porque no voy a pasar. Este equipo va a correr, a correr, a correr y a correr. Sí, son malas noticias para DK Metcalf y para Tyler Lockett, porque también no puedes hacer más teniendo a Drew Lock. Entonces, si Drew Lock está bajo centro con los Seahawks en 2022, Kenneth Walker va a tener volumen. ¿Y qué es lo que más nos importa con un running back? El volumen. Sí, los periféricos, que la línea ofensiva, que la expectativa de touchdowns, claro que importa, pero lo principal es el volumen. Insisto, ¿es capaz de ganarse la titularidad por sobre Rashad Penny? Debería tener al menos el 60% de los toques totales y debe estar en el rango de entre 12 y 14 toques por juego. Mi proyección para Kenneth Walker en su primer año es de 175 acarreos, 710 yardas, 5 touchdowns, 35 targets, 20 recepciones, 160 yardas y 2 touchdowns por aire. Hay que tener en la mira a Kenneth Walker en rondas medias de draft para 2022. Obviamente, los perdedores, Rashad Penny y ni qué decir de Chris Carson. Después tenemos el pick 43. Le voy a dar un trago a mi café porque realmente lo necesito. Ha sido 2 noches muy largas, disfrutables totalmente, muy largas. Que alguien me explique qué hicieron los New York Giants. Entiendo que a Julio Martínez, y lo dejó manifiesto en el live de ayer, le gusta mucho Wandale Robinson. Sin embargo, ¿era necesario que los Giants fueran por un Kadarius Toney 2.0? A ver, y no lo digo porque Kadarius Toney no resultó en su primer año. Kadarius Toney sigue siendo un buen prospecto que creo que puede madurar y puede resultar al final una buena elección, como un wide receiver gadget, que lo puedas utilizar de manera creativa. Pero ¿para qué vas por otro wide receiver de esas características cuando tu otra opción es Kenny Golladay nada más? Los Giants tenían un abanico de posibilidades para elegir a un wide receiver. Robinson se proyecta para ser un wide receiver de slot en la NFL. En colegial alineó ahí en un 80% de snaps jugados. Creo que para muchos puede tener un rol similar al que tenía Cole Beasley en la ofensiva de Brian Daboll en los Bills, pero obviamente vamos a ver si puede producir lo que producía Cole Beasley. Porque luego sucede con las comparaciones, decimos, ah, es que va a tener el rol de Cole Beasley, y nos volvemos locos. Por ahora, lo veo muy por detrás de Kenny Golladay y el propio Kadarius Toney en targets para su primer año, y la proyección 2022, 45 targets, 28 recepciones, 300 yardas y 3 touchdowns. Sinceramente, ¿vale la pena tenerlo en la mira en rondas finales? En últimas rondas, pero no veo upside. Los ganadores, Daniel Jones, el perdedor, Kadarius Toney. Después, en el pick 44, los Houston Texans también eligen a un wide receiver, van con John Metchie. Mechie es un receptor muy completo, muy buen recorredor de rutas. De 2020 a 2021 mejoró bastante en producir yardas después de la recepción, promediando 6.7 yardas. Puede jugar en el slot y creo que por fuera le va a costar. Por fuera veo que le puede costar en la NFL por esta falta de velocidad que tiene. Además, viene cargando una lesión. Se lesionó el ACL en diciembre y es probable que no pueda estar al inicio de la temporada. Por ahora yo proyecto que los Texans tendrán por un lado a Brandon Cooks, del lado opuesto a Nico Collins, y Mechie pudiera llegar a ser el titular desde el slot en su primer año. Pero creo que su producción va a venir a partir de octubre o noviembre. La proyección es mucho mejor de la que tengo proyectada, por ejemplo, para Wandell Robinson en los Giants. A Mechie lo tengo con 85 targets, 60 recepciones, 690 yardas y 3 touchdowns. El depth chart de los Texans es muy malo y la competencia por targets va a ser poca para Mechie. Los ganadores, obviamente, Davis Mills. Perdedores, todos los wide receivers que no se llamen Brandon Cooks y Nico Collins. Es decir, Chris Moore, DeSean Hamilton y Philip Dorsett. En el pick 50, los Patriots también agregan a otro wide receiver. Sabíamos que los Patriots tenían una necesidad en la posición de receptor, a pesar de haber agregado Devante Parker en la agencia libre, y a pesar de tener ya a Jacoby Myers, a Kendrick Bourne, a Nelson Agholor, de haber agregado a los tight ends Hunter Henry y Jonnu Smith. Pero normalmente pasa, cuando tienes a un quarterback en desarrollo, un quarterback en sus primeros 2 años, los equipos que saben que puede ser un quarterback franquicia, se enfocan en 2 cosas. Protección, línea ofensiva, y en dotarlo de armas que lo arropen. Y es el caso con los Patriots. Pero sinceramente no entendí por qué Tyquan Thornton. Entiendo por lo que están apostando los Patriots, que es la velocidad. Fue el wide receiver más rápido en el combine. Corrió las 40 yardas en 4.28 segundos. Tuvo un 37.5 de College Dominator. Un target share de casi 30%. El problema es que no genera absolutamente nada después de la recepción. Es decir, Thornton es pura velocidad. Genera separación gracias a su velocidad. Ya sé que aquí muchos van a comparar a Devonta Smith. Pero Devonta Smith sí suele generar más yardas después de la recepción. Thornton no lo hace. Y creo que Thornton, con la competencia por targets de las opciones que ya acabo de mencionar, es muy poco probable, por cómo se proyectaba Thornton en un principio y por el destino, que pueda tener relevancia fantasy en su primer año. La proyección para 2022 es realmente muy, muy baja. 25 targets, 15 recepciones, 270 yardas y un touchdown. Ojalá los pueda hacer en un solo juego, ¿no? Y que pueda ser en esa semana utilizable en el flex. Pero no va a pasar. Ganadores, Mac Jones a largo plazo. Entre perdedores, tengo a Nelson Agholor. Después, en el pick 52, los Steelers pueden haber hecho el robo del día 2 del draft, eligiendo al receptor George Pickens. Pickens es un receptor muy vertical que principalmente va a jugar por fuera. Lo malo con él es que se perdió casi todo el 2021 debido a una lesión en la rodilla, el ACL. Y también por ahí tiene algunos temas de suspensión por mala conducta, por una pelea. Así que trae equipaje George Pickens, pero el talento es innegable. Y lo que están apostando aquí los Steelers con un quarterback nuevo, con Kenny Pickett, es dotarlo de talento y a ver si pega. La inversión en George Pickens a estas alturas del draft es muy poca. George Pickens es un wide receiver que logra generar muy buena separación. Su comparación es que puede ser alguien entre Kenny Golladay y Jerry Jeudy, y es muy veloz para alguien de su tamaño. Obviamente su producción en su primer año dependerá de la recuperación del ACL y además creo que tiene muy cuesta arriba en 2022 poder ser tan productivo porque tiene a Deontay Johnson, a Chase Claypool y a Pat Freiermuth. Lo consideraría como un wide receiver 4 bajo. Si es alguien en quien vale la pena invertir un pick de última ronda en un draft de Fantasy 2022, y que si algo llegara a pasar con alguno de los principales wide receivers, puede tener un poco más de potencial. Pero si no, realmente lo veo limitado. La proyección para este año, 70 targets, 45 recepciones, 590 yardas y 3 touchdowns. No son malos números, ¿eh? En el pick 53, la seguidilla de wide receivers. Es impresionante la cantidad de wide receivers que fueron seleccionados en rondas 1, 2 y 3. De verdad, impresionante. Pero sabíamos que esto podía pasar por el talento que había en la posición. Y los Colts, que a quien les hacía falta alguien que pudiera jugar del lado opuesto a Michael Pittman, van con Alec Pierce. Los Colts creen estar en modo de ganar ahora. Lo creyeron el año pasado con Carson Wentz, lo creen ahora con Matt Ryan. Y es obvio que lo tienen que poner en la mejor situación para que pueda tener éxito Matt Ryan. Y Alec Pierce es un receptor muy muy grande que tiene muy buena aceleración, es capaz de ganar en pases disputados debido a su altura y su físico, aunque necesita pulir un poco el recorrido de rutas. Su árbol de rutas debe crecer bastante para poder ser realmente un wide receiver de impacto fuerte. En 2021 fue el wide receiver 15 en pases profundos y el wide receiver 17 en promedio de profundidad de targets. Es decir, puede ser el arma profunda de Matt Ryan. Con Michael Pittman de un lado y Paris Campbell en el slot, la mayor competencia por un rol inmediato es Ashton Doolin. Y esto creo que nos puede entusiasmar con Alec Pierce. Hay que ver qué sucede durante el training camp y durante la pretemporada, pero Alec Pierce es uno de los wide receivers novatos elegidos en ronda 2 y 3 que puede comenzar a subir en rankings durante junio y julio. Mi proyección inicial para él son 80 targets, 50 recepciones, 650 yardas y 4 touchdowns. Después vienen los Kansas City Chiefs. Y también otro equipo que sabíamos que necesitaba un wide receiver. Y también probablemente hayan hecho un robo. Los Chiefs perdieron a Tyreek Hill, a DeMarcus Robinson, a Byron Pringle. Sí, añadieron a Marqués Valdez-Scantling y a Juju Smith-Schuster. Se mantiene en el equipo Mecole Hardman. Pero eso no era suficiente. No es suficiente talento cuando tienes a uno de los mejores quarterbacks o a un quarterback que tiene uno de los mejores brazos en la NFL, en Pat Mahomes. Sky Moore, ¿cómo la NFL permitió que Sky Moore cayera tanto y que cayera a los Chiefs? Si los Kansas City Chiefs hubieran elegido a Sky Moore a finales de primera ronda, hubiera estado encantado. Imagínense cómo están ellos de haberlo elegido en el pick 54. Uno de los wide receivers más elusivos y versátiles de esta clase, en su último año en Western Michigan generó 1,291 yardas, 10 touchdowns, fue el mejor receptor en tacleadas rotas y es capaz de generar cualquier cantidad de yardas después de la recepción. Fue utilizado en colegial tanto en el slot como por fuera, a pesar de su altura, no es un wide receiver muy corpulento, muy alto. Pero si Sky Moore tiene una buena temporada baja, lo ligas a Pat Mahomes, puede ser productivo desde el día 1. Aquí, una de las cosas que más me va a intrigar saber qué van a hacer los Chiefs es qué va a pasar con Juju Smith-Schuster. Hemos visto cómo Juju Smith-Schuster empezó en los Steelers jugando en el slot, después fue movido afuera, no le fue bien jugando por fuera, tanto así que los Steelers después dijeron, no, creo que vamos a regresar a Juju Smith-Schuster al slot. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Porque si Juju Smith-Schuster se perfila para ser el wide receiver de slot principal en los Chiefs, esto puede limitar un poco la producción de Sky Moore. Yo creo que al final los Chiefs van a mover a Juju Smith-Schuster, o al menos Juju Smith-Schuster terminará jugando la mayoría de snaps por fuera. Del lado opuesto, Mecole Hardman, y Sky Moore deberá ganarse la titularidad en el slot. O sea, espero al menos el 55% de snaps de Sky Moore en ese lugar. La proyección para él en este 2022 son 90 targets, 60 recepciones, 770 yardas y 5 touchdowns. Probablemente es la proyección mayor que tengo para un wide receiver que fue elegido en segunda y tercera ronda en este draft. Me encanta Sky Moore. De verdad, no entiendo cómo la NFL permitió que cayera y que le cayera a los Chiefs. No se vale. Pero para Fantasy, a celebrarlo, por supuesto. Después, en el pick 55, los Cardinals eligen al tight end Trey McBride. Realmente no hay mucho que decir en cuanto a su valor fantasy para 2022. Eventualmente será quien ocupe el puesto que va a dejar Zach Ertz. No creo que tenga un rol importante. Insistir con los tight ends. Normalmente su proceso para que comiencen a ser productivos lleva entre 2 y 3 años. En esta camada no hay Kyle Pitts, no hay Pat Freiermuth, no hay Evan Engrams. En los últimos años, solo Kyle Pitts y Evan Engram han logrado ser tight ends top 10 en su primer año en la NFL. Son excepciones a la regla. Si solo juegan en formatos redraft, mi consejo es ni siquiera volteen a ver a los tight ends novatos. Si alguno de ellos comienza a hacerse de un rol interesante conforme avance la temporada, ya sea porque se lo han ganado o por alguna lesión, pues entonces hay que voltearlos a ver, pero en waivers. Mi proyección para McBride en su primer año son 10 targets, 7 recepciones, 70 yardas, un touchdown. Como ganador tengo a Kyle Murray a largo plazo, como perdedor a Zach Ertz a partir del 2023. Después viene el pick 63. Los Buffalo Bills eligen a un running back, pero eligen al running back que yo no creí que saldría en este rango. James Cook. Sobre todo teniendo a Isaiah Spiller disponible. Lo de Isaiah Spiller, la caída que ha dado a Isaiah Spiller se asemeja a la caída que han tenido los quarterbacks, ¿eh? Porque para muchos Isaiah Spiller era solo el tercero mejor detrás de Kenneth Walker y de Breece Hall. James Cook es un running back que, a pesar de no haber tenido mucho involucramiento aéreo o target share en colegial, la realidad es que está construido como un wide receiver. Puede simular el estilo de juego de Nyheim Hines, por ejemplo. Y creo que ese es el rol que los Bills pensaron al elegir a James Cook. No para ser el running back de primeros downs y quitarle trabajo a Devin Singletary, sino para ser complemento de Devin Singletary. Obviamente esto nos dice, hay que decirle adiós a Zach Moss. Zach Moss pudiera ser cortado por los Bills eventualmente. No es el escenario ideal ni para los Bills, ni para el novato, ni para los running backs que estaban en el roster. Esto puede terminar siendo un dolor de cabeza, como nos los daban en sus mejores momentos Moss y Singletary. Y ahora será Singletary y Cook. No es el destino ideal. ¿Quería un running back para los Bills? Sí, sin duda. Pero un running back que pudiera perfilarse como caballo de batalla y dejar en la banca a Singletary. Eso es lo que quería con los Bills. Y por eso Breece Hall o Kenneth Walker eran como sueños guajiros en fantasy. Y al final de cuentas fue solo eso, un sueño. Porque no sucedió. Eligieron a James Cook. Va a ser complicado proyectar lo que van a hacer Devin Singletary y James Cook. Pero hay que hacer una proyección inicial. Y mi proyección son 65 acarreos, 280 yardas y 2 touchdowns por tierra. y por aire 55 targets, 40 recepciones, 325 yardas y 3 touchdowns. James Cook tendrá, desde mi perspectiva, más valor en ligas PPR que en cualquier otro formato. En cuanto a ganadores, hay que mencionar a Josh Allen, porque cuando se estuvo hablando de Breece Hall o de Kenneth Walker a este equipo, a mucha gente le preocupó que Josh Allen pudiera perder esa parte del Konami Code en, sobre todo, los acarreos en línea de gol. Eso no va a pasar con James Cook. James Cook no es un running back corpulento de primeros downs de línea de gol. No lo es. Así que no se preocupen por eso. Perdedores, Devin Singletary y Zach Moss. Después viene el pick 71 de los Chicago Bears. Que alguien me explique qué demonios están haciendo los Bears. Entiendo que vayan por un wide receiver. Hace toda la lógica del mundo. Tienes a Justin Fields. Perdiste a Allen Robinson. Solo tienes a Darnell Mooney en tu depth chart, ¿no? Y vas por Velus Jones Jr. Velus Jones Jr. Yo les puedo apostar que Velus Jones Jr. no estaba ni siquiera en el top 15 de wide receivers en los listados del 60% de los equipos en la NFL. Y tampoco en los medios, ¿eh? Para muchos puede ser sensación de solo un año. Sus números no fueron nada impresionantes. Tuvo un buen combine. Su mayor impacto en el día, o sea, desde el día 1, puede ser en equipos especiales. Pero bueno, volteas a ver el depth chart, ¿no? Ahorita decía que solo está Darnell Mooney. Pues es que detrás de Darnell Mooney están Byron Pringle y Das Newsom. Creo que Velus Jones, a pesar de lo mal que se proyecta, por ahí decía J.J. Zacharyson que es uno de los peores wide receivers proyectados según su modelo. Es terrible este pick, terrible. De los peores que hubieron en cuanto a skill players de este draft. Es un reach total. Velus Jones debió haber sido seleccionado el día de hoy, en sexta ronda. Quinta todavía, si quieres. Pero puede haber oportunidad de Velus Jones. Es decir, si logra obtener una buena pretemporada, Velus Jones puede establecerse como un arma de Justin Fields, pero nada espectacular. Creo que me fui muy alto con su proyección. Lo voy a tener que ajustar. Lo tengo con 70 targets, 43 recepciones, 600 yardas y 2 touchdowns. ¿Con este movimiento no gana a absolutamente nadie? Bueno, sí. Darnell Mooney. Darnell Mooney está perfilado para tener el 60% del target share en Chicago en 2022 y creo que puede colarse incluso al top 15. Pero como top 20 es seguro, ¿eh? Seguro. Y perdedores, Justin Fields. Los Bears debieron haber ido en su pick más temprano por el wide receiver y aquí con lo mejor disponible. No al revés. Después el pick 73, los Colts van con el tight end Jelani Woods. La salida de Jack Doyle obviamente deja un hueco importante. Woods es un tight end de mucha corpulencia que no solo bloquea. Es el tight end con el mayor promedio de yardas por target de esta generación. Pero con Mo Alie-Cox y Kyle Granson en el depth chart va a ser muy complicado que pueda tener un rol interesante en 2022. La proyección para él, 15 targets, 10 recepciones, 95 yardas y un touchdown. Como perdedores pondría a Mo Alie-Cox a largo plazo. Y la caída de los quarterbacks se detuvo en el pick 74 con los Falcons y eligiendo a Desmond Ridder como el segundo quarterback de esta generación. ¡Wow! Me sorprendió. Me sorprendió por lo alto que estábamos la gran mayoría en Malik Willis. Pero Desmond Ridder no es un mal quarterback. Los intangibles de Desmond Ridder en cuanto a liderazgo, ética de trabajo, son enormes. Atlanta, de verdad, si sabe desarrollar al quarterback, puede haber hecho un muy buen pick. Creo que a Desmond Ridder lo vamos a ver en 2022, porque si bien Marcus Mariota se perfila para ser un quarterback puente, ahora los Falcons necesitan saber si Desmond Ridder es su opción para 2023. Porque si no lo saben en 2023, entonces el próximo año pudieran perder la oportunidad de ir por uno de los quarterbacks en una generación mucho mejor a la de este año. ¿Me explico? Yo perfilo que Marcus Mariota va a iniciar la temporada y por ahí de finales de octubre, Desmond Ridder, vas al terreno de juego, tienes la titularidad, demuestra qué puedes hacer en la NFL. Ayer en el live de Estadio Dynasty, yo hablaba de lo similar que me parece lo que, esta situación de lo que sucedió con Jalen Hurts. Nada más que Filadelfia alargó un año más el proceso de Jalen Hurts. Jalen Hurts se sienta todo un año detrás de Carson Wentz, ¿no? Sin saber Filadelfia si Jalen Hurts era o no el futuro de la franquicia. Y lo tuvieron que determinar en el 2021. En el 2021 no fue nada espectacular y hoy por hoy todavía, a pesar de que me encanta en fantasy Jalen Hurts y creo que puede ser un top 5 para 2022, la realidad es que en términos de NFL, los Eagles todavía no saben si Jalen Hurts es el futuro de su franquicia. Lo van a descubrir en 2022 y por eso lo han arropado con AJ Brown, Devontae Smith, ahí está Dallas Goedert. Los Falcons tienen que acelerar ese proceso con Desmond Ridder. Y por eso creo que Marcus Mariota jugará la mitad de la temporada, Desmond Ridder la otra mitad, y entonces al final del 2022 los Falcons decidirán, a ver, ¿vimos lo suficiente en Desmond Ridder para darle la confianza para 2023? O dejémonos de tontadas y vamos aquí por otro quarterback y abortemos el proyecto Desmond Ridder, que con lo que invirtieron por él no pasa absolutamente nada. Mucho se habló de cómo Kenny Pickett era el quarterback más listo para jugar desde ya en la NFL. Desmond Ridder no está lejos, ¿eh? Su proceso mental es muy bueno, es nivel NFL, piensa muy, muy rápido. Y eso puede ser un ajuste, sin duda, en dar el brinco de colegial a la NFL. Sin embargo, lo malo que tiene Desmond Ridder es que no es tan corpulento, por lo que puede haber algunas dudas de su durabilidad. Y no es tan elusivo a la hora de correr. Mi proyección para 2022 son 150 pases completos en 260 intentos, 1800 yardas, 11 touchdowns, 8 intercepciones, 40 acarreos, 160 yardas y 2 touchdowns por tierra. No son números nada espectaculares. No creo que Desmond Ridder deba ser considerado un quarterback top 12 una vez que se haga de la titularidad en Atlanta, si es que eso sucede este año, pero tampoco son malos números. Como ganadores tengo a Drake London y a Kyle Pitts, como perdedores, obviamente, a Marcus Mariota. En el pick 80, los Denver Broncos seleccionan al tight end Greg Dulcich, y obviamente todos los que creemos en Albert Ogwebunam, se nos movió la tierra. ¿Acaba esta selección con el hype de Albert Ogwebunam? Creo que hay una posibilidad que sí, pero no para el futuro inmediato. Obviamente, tras la salida de Noah Fant, los Broncos necesitaban ayuda en la posición de tight end, por lo menos por profundidad. Creo que Albert Ogwebunam sigue perfilándose al menos para ser una opción top 15 o top 12 en este primer año con Russell Wilson, pero lo de Dulcich sí preocupa a largo plazo. Dulcich es bueno evitando el contacto innecesario, cuenta con buena velocidad y puede contribuir más en el juego aéreo que como bloqueador. Y eso es lo que preocupa con Ogwebunam. O sea, en 2023, 2024, Dulcich sí le puede quitar gran parte del target share a Albert. Pero bueno, vamos a ver, no hay que adelantarnos, estamos enfocados en redraft y mi proyección para este año son 15 targets, 10 recepciones, 105 yardas y un touchdown. Repito, con los tight ends ni los voltean a ver. Como ganadores, poner a Russell Wilson. Como perdedor, obviamente Albert Okwepuna. Y después vino el pick 86. Los Tennessee Titans hicieron un trade para saltar a 4 equipos. Obviamente, por algún miedo, no sé si fundado o no fundado, de que les quitaran al jugador que querían en el pick 90. Y los Tennessee Titans eligen al quarterback Malik Willis. ¿Sí? ¿Escuchan mi voz de emoción? Porque estoy emocionado. Estoy contento. Después del coraje que me hicieron pasar los Titans con la salida de AJ Brown, esto compensa un poco. En lo personal, sigo pensando que Malik Willis es un buen prospecto que puede desarrollarse. Es muy atlético, muy versátil, tiene muy buen brazo. Insisto, no por nada se le comparó con Lamar Jackson. Y ustedes saben que un poco también, por todo esto del fantasy football, cómo comienzan, bueno, no por el fantasy football, desde hace mucho tiempo los quarterbacks movibles para mí me parecen fascinantes. Desde Michael Vick. Y obviamente me entusiasma que mi equipo tenga un quarterback que es el molde de ese tipo de quarterbacks, ¿no? Muy, muy, muy corredores, movibles. Esa es la NFL actual. Su mayor problema es la certeza en sus pases, que es algo que puede ser mejorable. Si los Titans, como todo luce que será, pueden llevar con paciencia a Malik Willis detrás de Ryan Tannehill, pueden haber hecho una buena inversión. No esperen que Malik Willis juegue en 2022 a menos que suceda una lesión con Ryan Tannehill. Este es un mucho mejor pick en Dynasty que en Redraft. La proyección 2022 para Malik Willis, 15 de 26 intentos, 185 yardas, un touchdown, una intercepción, 5 acarreos, 30 yardas y un touchdown. Y sinceramente me estoy viendo muy generoso con Malik Willis. Porque insisto, si no pasa nada con Ryan Tannehill, salvo en la semana 18, los números de Malik Willis pueden ser 0 intentos de pase. Y a lo mejor 8 o 10 acarreos en alguna situación ahí de quererlo usar como gadget. No lo veo, pero puede suceder. Después, el pick 88, los Dallas Cowboys eligen al wide receiver Jalen Tolbert. Y este pick me gusta. Creo que Jalen Tolbert puede tener una mejor temporada que Wendell Robinson, puede tener una mejor temporada que Velus Jones, puede tener una mejor temporada que George Pickens, puede tener una mejor temporada que Tyquan Thornton, puede tener una temporada similar a la de John Mechie o a la de, bueno, Sky Moore no, porque Sky Moore tiene un techo bastante alto, o a la de Christian Watson. La verdad, me gusta el pick de Jalen Tolbert. Tras la salida, obviamente, de Amari Cooper, pues los Cowboys tenían, y también Cedric Wilson salió del equipo, tenían un hueco en la posición. Detrás de CeeDee Lamb y Michael Gallup, que por cierto se está recuperando una lesión de ACL, no hay mucho más. Creo que Tolbert tiene lo necesario para poderse establecer como el tercer wide receiver del equipo si logra ganarle el puesto en pretemporada a James Washington y a Noah Brown. Tolbert puede ser una buena arma en profundidad. Dominó durante 2 años en South Alabama. Un college dominator impresionante del 51.2% y un target share de 33.4%. Tiene buena aceleración, pero necesita mucho más de desarrollo. Lo que comentábamos también en el live el día de ayer, de cómo estos wide receivers con números impresionantes, pero que vienen de escuelas pequeñas, como South Alabama, la competencia no es mucha. Pero el talento ahí está, pero tiene que desarrollarse. Mi proyección para Tolbert de este año son 60 targets, 39 recepciones, 515 yardas y 3 touchdowns. Y obviamente esto se debe mucho a la recuperación de Michael Gallup. Si Michael Gallup de alguna manera puede estar listo para semana 1, los números de Jalen Tolbert van a bajar considerablemente. Como ganadores, poner a Dak Prescott, perdedor a James Washington. Después, el pick 91, los Tampa Bay Buccaneers van por un running back. Me sorprendió que fueran por un running back y el elegido es Rachaad White. Creo que no puede ser considerado una amenaza para Leonard Fournette, al menos no en 2022. Rachaad White es un running back muy corpulento, que tiene buenas manos y es muy creativo en espacio abierto. El problema es que necesita mejorar la protección de pase. Y en un equipo en el que tienes a Tom Brady, y sabemos que Tom Brady no soporta un running back que no lo pueda proteger. Y esto sí es algo de Tom Brady, ¿eh? Si Tom Brady ve que un running back pierde su asignación de bloqueo de protección, Tom Brady le pide al coach que no lo ponga más. O al menos por un rato. Pero Rachaad White tiene un buen perfil. Fue el running back 3 de la generación en yardas por ruta recorrida. Es decir, puede tener un buen desarrollo como un running back corpulento, pero con buenas manos y que pueda ser efectivo en jugadas de pase. Leonard Fournette está seguro como un running back top 20 en fantasy para el próximo año, sobre todo después de lo que hizo en 2021. Sin embargo, parte del éxito de Leonard Fournette fue el trabajo que tuvo por aire. Hay que recordar que regresa Giovanni Bernard y que el propio Rachaad White pudiera tener ahí algunas oportunidades limitando el techo de Leonard Fournette. Y creo que es momento de ahora sí cerrar el capítulo de Keyshawn Vaughn. Ya. No va a suceder. Nunca pasó. Ya. Quitémonos. Bueno, creo que ya ustedes ya se lo habían quitado de la cabeza desde hace muchos años. Yo también ya. Keyshawn Vaughn ya fue. Ya fue. Y de hecho creo que pudiera ser incluso cortado durante la pretemporada. La proyección 2022 para Rachaad White, 35 acarreos, 130 yardas, un touchdown, 8 targets, 6 recepciones y 45 yardas por aire. Como ven, no son números muy prolíficos, así que Rachaad White creo que entraría ya al rango de un running back handcuff, nada más. No vale la pena ponerle mucho interés en un draft en julio y agosto. Después el pick 93, los 49ers van con Tyrion Davis-Price. Así que también creo que damos por cerrado el capítulo de Trey Sermon con los 49ers. Los 49ers ya encontraron a su running back del presente en Elijah Mitchell. Davis-Price no es una amenaza. El novato es un running back muy robusto, con poca habilidad para ser versátil. Pudiera tener algunos acarreos en línea de gol. Creo que había mejores opciones para los 49ers aquí. Pero en fin. Creo que puede tener oportunidades eventualmente. Pero tiene que ganarle el puesto a Jeff Wilson y a Jamichael Hasty. No veo mucho valor en Davis Price. Lo tengo proyectado con 15 acarreos, 65 yardas, un touchdown, 5 targets, 3 recepciones y 20 yardas. Y ya casi para terminar, para cerrar este episodio, el pick 94, los Carolina Panthers con Matt Corral. Veo una situación similar a la de los Falcons con Desmond Ridder. Los Panthers deben poner a jugar a Matt Corral eventualmente para ver qué puede aportar y si pueden fundamentar su proyecto en ese quarterback. Porque sabemos que en Sam Darnold no. O sea, Sam Darnold es un quarterback puente en estos momentos. Así que a Matt Corral lo veo jugando la mitad de la temporada. 145 de 250 intentos de pase, 1700 yardas, 8 touchdowns, 7 intercepciones, 30 acarreos, 135 yardas y un touchdown. Después viene el pick 98 del Washington Commanders y aquí esto me voló la cabeza. No voy a saltar porque el barco de Antonio Gibson se esté quemando o vaya a entrar en fuego, pero sí es preocupante. No es una amenaza como tal para Antonio Gibson, pero sí es una alerta fuerte. Primero porque los Commanders hicieron todo por retener a J.D. McKissic y lo retuvieron. ¿Se acuerdan cuando J.D. McKissic estaba a nada de firmar con los Bills y el hype de Antonio Gibson se fue a las nubes, y después lo tuvimos que controlar porque J.D. McKissick terminó firmando con Washington otra vez. Bueno, ahora Washington agrega a Brian Robinson, un running back que viene de Alabama, que tiene fama de hacer buenos running backs, que es muy corpulento, es un bulldozer. Quizá menos que AJ Dillon, pero Brian Robinson es un running back muy fuerte que puede quitarle algunas oportunidades en este primer año a Antonio Gibson en línea de gol. Creo que también, al igual que Rachaad White, Brian Robinson entraría en la categoría de handcuff. O sea, vale la pena tenerlo en la mira, porque si algo llega a pasar con Antonio Gibson, Brian Robinson pudiera tener valor, por lo menos en el flex. Pero sinceramente, sí es una alerta sobre Antonio Gibson. Creo que Antonio Gibson sigue siendo un running back top 15, top 18, pero ya no es, o al menos no deberíamos de ver en Antonio Gibson al running back con un potencial de ser un top 5. Olvidémonos, creo ya, de la narrativa de que Antonio Gibson podía absorber o podía tener el rol de Christian McCaffrey en la ofensiva de Ron Rivera. Los indicadores parece ser que no van por ese camino. Creo que Brian Robinson le puede ganar el puesto a Jared Patterson. Lo tengo proyectado con 35 acarreos, 165 yardas y 2 touchdowns. Después tenemos a los Browns en el pick 99, eligiendo a David Bell. Es un movimiento que me gusta. No me encanta para redraft, pero me gusta a largo plazo y para los Browns, porque detrás de Amari Cooper no tenían mucha profundidad, sobre todo si no regresa Jarvis Landry. David Bell es un wide receiver que tiene gran habilidad, puede ser un buen complemento. No lo vean como un wide receiver alfa, porque eso no es David Bell. Fue el wide receiver 3 en tacleadas rotas el año pasado. No le fue bien en el combine, pero obviamente su video es mucho mejor. Va a tener posibilidad de competir desde el inicio por targets con Donovan Peoples-Jones y Anthony Schwartz. Mi proyección para él en 2022, 40 targets, 28 recepciones, 340 yardas y 2 touchdowns. El pick 101, los New York Jets seleccionan a Jeremy Ruckert. Se perfila para ser un tight end mucho más bloqueador, pero que también puede tener algo de participación en el juego aéreo. Sin embargo, creo que los Jets, ya con CJ Uzama y con Tyler Conklin, ven a Ruckert en un prospecto a desarrollar durante 2-3 años y que puede iniciar con un rol meramente bloqueador. Es un monstruo. Mi proyección 2022, 10 targets, 8 recepciones, 75 yardas, 0 touchdowns. Y por último, para cerrar la ronda 3, justo con el último pick de la ronda 3, los 49ers eligen a Danny Gray, un wide receiver muy del estilo de Shanahan, muy capaz de generar yardas después de la recepción. Y hemos visto cómo Shanahan prefiere este tipo de wide receivers con Deebo Samuel, con Brandon Ayuk. Así que Danny Gray, que no me encanta el pick, pero creo que se ajusta al sistema. Tuvo un target share de 18.5%, no es muy alto. Jugó 2 años en la Universidad de Southern Methodist y en su mejor año tuvo 72 targets, 49 recepciones, 803 yardas y 9 touchdowns. La proyección para 2022 es de 10 targets, 6 recepciones, 70 yardas, 0 touchdowns. O sea, no pinta. Olvídense de Danny Gray por el momento. Y con esto cierro el análisis de la ronda 2 y 3, pick por pick, como fueron sucediendo el día viernes. Disfruten muchísimo su fin de semana. Sigan al pendiente de lo que suceda en las rondas 4 a 7 del draft de la NFL, que si bien puede tener menos implicaciones fantasy, porque el talento, sí hay una brecha ya de talento entre lo que queda disponible y los jugadores que ya fueron elegidos, pero siempre salen joyas, siempre. Y vale la pena seguir al pendiente. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.